Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, desde cualquier parte del mundo, a través de la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante, que no es poco para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Lunes 11 de febrero y el Valencia acusó ayer la fatiga física y mental acumulada en los últimos partidos, en el último mes de competición, y no pudo pasar del empate sin goles en Mestalla frente a la Real Sociedad. Una lástima, porque por si fuera poco, horas más tarde el Sevilla, que sigue de capa caída, rescató un punto in extremis de un partido que perdía 0-2 a falta de 10 minutos frente a la Sociedad Deportiva Eibar, y con un hombre menos por expulsión de Ever Banega. Una jornada, Segarra, que dejó los siguientes datos para la entidad de Mestalla.
Por ejemplo, el quinto empate a cero de la temporada para el Valencia. El Valencia ha sumado 13 empates en 23 jornadas, algo que solo ha sucedido 5 veces en la historia de la Liga de Primera División. Por contra, el Valencia lleva 11 partidos sin encajar. Por ejemplo, la Real no le ha marcado ni en la ida ni en la vuelta. Solo ha acumulado una derrota en sus últimos 9 partidos. Fue en Copa contra el Getafe, pero, por ejemplo, estamos ante el peor equipo de Marcelino García Toral en la jornada 23. 34 puntos logró con el Racing, 31 lleva con el Valencia.
Es el peor líder de Primera División el Barça en los últimos años, es el peor Atleti del Cholo, es el peor equipo de Marcelino García Toral, en este caso con el Valencia, que sin embargo la sensación que da en el último mes de competición es que está escalando posiciones y recuperando sensaciones, porque sin ir más lejos, a pesar de no hacer un gran partido en el día de ayer en Mestalla, todos estamos de acuerdo en que le tuvo que dar para imponerse a la Real Sociedad. Enseguida debatimos todo, escuchamos a los protagonistas y abrimos el mejor tiempo de opinión. Por cierto, viene Segarra del Media Day de Valencia Basket. Recuerdo, esta semana se pone en modo Copa del Rey en Madrid con el partido de cuartos de final del jueves frente al Barça. Enseguida nos cuenta y escuchamos a los protagonistas en clave taroncha. Antes, el Levante cierra esta noche la jornada en Primera División con el maldito partido de los lunes a las 9 en Mendizorroza, cargado de noticias que poco o nada tienen que ver con lo meramente deportivo. Porque Pedro Zamora, tenemos a esta hora de la tarde todavía y desde la noche del viernes a Toño en el calabozo.
Sí, este va a ser, o está siendo, el tercer día completo. Ha pasado ya 3 noches, la del viernes, la del sábado y la del domingo, en el centro penitenciario de Teruel. Una cárcel, por cierto, me dicen, entre 200 y 300 reclusos, con un perfil, según fuentes penitenciarias, bueno. Eso quiere decir que por ahí Toño se puede sentir más o menos cómodo, pero la verdad es que gente cercana a Toño me dicen que el futbolista está, textualmente lo voy a decir, hecho mierda y que está en otra galaxia. Me han dicho esta mañana, palabras textuales que reproduzco ahora, según hemos mantenido conversación esta mañana con fuentes cercanas al futbolista. Hay que recordar que Toño fue detenido el pasado viernes por el juez del juzgado de instrucción número 3, acusado junto a otras 6 personas de varios delitos, entre ellos extorsión y amenaza de muerte. La historia coloca a Toño dentro de esta trama, según el abogado de Toño, simple y exclusivamente por haber aceptado guardarle una cantidad inferior a 5.000 euros al cabecilla de esta trama en el domicilio particular de Toño. Este cabecilla es un conocido de Toño y el futbolista del Levante se había prestado voluntario ante la Guardia Civil para cooperar con esta investigación y había accedido a registrar su domicilio, había accedido de forma voluntaria a entregar este dinero a los investigadores, pero el viernes, cuando acude en calidad de investigado a este juicio, de forma voluntaria también a este juicio, se encuentra con que el juez dicta prisión preventiva para el jugador. El abogado de Toño tenía previsto, a partir de hoy, intentar presentar recurso ante esa prisión preventiva, ofrecer una fianza al juez. Según me confirman, hoy no va a ser el día, va a ser durante la semana, y lo que van a intentar es ofrecer una cantidad económica, una fianza, para que el juez la acepte, retirada de pasaporte, presencia semanal en el juzgado, para que Toño esté fuera de la cárcel durante la fase de instrucción. Fuentes, por cierto, cercanas al juzgado de instrucción número 3 y al juez Jerónimo Cano, me dicen que este juez no es de aceptar fianzas y que no le tiembla el pulso a la hora de mantener en prisión preventiva a los que él entiende que podrían haber incurrido en cualquier tipo de delito. Así que por ahí va a ser complicado. Toño ya ha recibido, según han podido confirmar la cadena COPE, visita de sus familiares en las últimas horas y está obviamente pues deseando que su abogado pueda presentar esa fianza, que sea aceptada y salir de la cárcel.
No es ninguna broma. Estamos hablando de tres noches y las que pueden quedar en el calabozo en prisión de Toño desde la noche del pasado viernes en Teruel por este asunto. Escabroso asunto, mal asunto, que evidentemente se nos pone el vello de punta cuando tenemos que tratarlo en un programa de deportes, pero es la realidad, así viene y así la informa puntualmente durante todo el fin de semana y en el día de hoy Pedro Zamora en la cadena COPE. A Toño lo tenemos en prisión. Y a Emmanuel Boateng, es que el fin de semana del Levante ha dado para mucho y todavía no ha jugado. Recuerdo esta noche la cita importante por la permanencia, el Levante de Paco López frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Pero como digo, tenemos a Toño en prisión y tal y como desvelabas en tiempo de juego durante el fin de semana, a Boateng rumbo a China.
Sí, está pendiente de los últimos flecos la operación. Ayer por la tarde-noche viajaba Boateng a Madrid para, en la mañana de hoy estaba prevista la presencia de Boateng en un centro médico para pasar el reconocimiento con el Dalian Jifan, que va a pagar 11 millones de euros al Levante por un futbolista, el ganés, que ha jugado 41 partidos en primera con el Levante, ha marcado 7 goles, que costó 2,9, así que viene a multiplicar casi por 4 la operación el Levante. Una operación que me dicen estaba ya cerrada durante la semana pasada, que simplemente está pendiente de los últimos flecos y se va a ir, no sé si con o por, con Hamsik, el futbolista del Nápoles, que también va para allá con el equipo este Dalian Jifan de la Superliga China. La oferta para el futbolista, según me dicen, es mareante, no ha podido decir que no, el Levante tampoco ha podido decir que no, y la verdad es que se había convertido Boateng ya en la cuarta o quinta opción, depende de dónde metáis a Morales. Si lo metemos en el delantero, pues es la quinta, si lo metemos como extremo, pues es la cuarta, porque Duamena, en los últimos días, aprovechando esa pequeña lesión de Boateng, le había adelantado.
Pues mira, me has dado una alegría con lo de Hamsik, porque cada vez que juega al FIFA me revienta con el Nápoles, o sea que,
no, que no
es
sé
un
si
problema
sea
menos para
yo,
mí estar desde
otro. Yo creo que van los dos para allá, pero bueno, lo de Hamsik ya tiene bastante Hamsik. Bueno.
Bromas aparte, tremendo, tremendo, insisto, todo lo que le ha pasado este fin de semana al Levante Unión Deportiva fuera de los terrenos de juego. Luego ampliamos con la última hora de lo que tiene que pasar sobre el césped de Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Y cerramos la portada con baloncesto. Segarra, 2 de la tarde, 39 minutos. En directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Semana de Copa con una nueva derrota, segunda consecutiva en la Liga Endesa para Valencia Basket.
Y totalmente inesperada. Nunca antes había ganado Obradoiro en la Liga ACB en
Costas,
Valencia.
Costas, te lo dije el viernes.
Sí, hizo un partidazo, Un partidazo porque no se le puede reprochar absolutamente nada al equipo gallego, que fue por detrás en el marcador durante todo el choque, pero a la hora de la verdad logró ponerse por delante y con una eficacia prueba de bomba terminó llevándose la victoria de la Fuente de San Luis. Como dices, la segunda consecutiva derrota para los de Jaume Ponsarnau, que venían de perder en Manresa. No le quiso poner excusas a la derrota Jaume Ponsarnau, aunque lo parezca en el principio de este corte de voz.
Sí que es cierto que somos un equipo que ha perdido punch defensivo e intensidad, ¿no? Pero en este sentido yo lo he achacado muchísimo a la falta de frescura. Llevamos en estos 4 desplazamientos más de 40 horas en bus, tren, avión, aparte de las horas que estamos en aeropuertos. Y sí que es cierto que a este equipo le tocaba sufrir un poquito ahora de frescura por todo esto, pero hoy no. Hoy no hemos estado bien. El toque de atención, sin ninguna duda, es hoy.
Mola mucho el baloncesto, nos gusta mucho la Copa del Rey. Esta semana la Copa del Rey en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Y mola mucho cómo hace las cosas Valencia Basket. Hoy ha sido el Media Day, como contábamos en la presentación. Y por la sintonía de la cadena COPE, desde esta misma tarde, en los lunes al bar, a partir de las 6 y 10 de la tarde con José Manuel Segarra y la redacción de deportes de esta Santa Casa, vamos a tener protagonistas taronchas. Es decir, la élite del baloncesto en nuestra ciudad, en los micrófonos de la cadena COPE, lunes, martes, miércoles, el mismo jueves, en el día de partido, despliegue con Valencia Basket en busca de la Copa del Rey en Madrid. 2:41, hechas las presentaciones, todavía hay más. Bienvenidos, esto es Deportes COPE más Valencia. 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 42 Deportes COPE más Valencia 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, también noticias en nuestra página web, y si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, como el minuto a minuto, por ejemplo hoy, la tarta de cumpleaños sobre el parqué de la Fuente San Luis a Luis Laverí, porque ha cumplido 27 añitos el jugador de Valencia Basket, o por ejemplo la reacción de los jugadores del Valencia Club de Fútbol esta mañana cuando se han ejercitado por primera vez con el balón de la Europa League. Una reacción, Villarejo, que cuanto menos ha sido curiosa, porque para ellos, no he estado allí, pero me lo has contado tú, parecían balones de playa.
Eso te iba a decir, parecía el balón de Nivea, porque...
El vídeo en Twitter, en @depcopevalencia, facebook.com/deportescopevalencia, ahí en nuestras redes sociales, los vídeos de la tarta de cumpleaños de Laverí, que se la ha llevado Pam, la mascota del equipo, en Valencia Basket, o la reacción, insisto, de algunos jugadores como Daniel Bass, como Condovia, como Gonzalo Guedes, con ese balón que no es ni mucho menos el de la Champions, tampoco el de la Liga, el de la Europa League.
Es cierto que para los que sois jugones, el balón cuenta y mucho. Al final, no es lo mismo el toque,
los he cambiado
el tacto,
yo en primera regional.
Claro, por eso. No, si a mí me pasaban los veteranos, o sea que imagínate.
El otro día fuimos a Malilla, y en Malilla, en el campo de Castellar, que juegan ahí hasta que le hagan el campo suyo, el de fútbol 11, balones Nike. Y claro, los jugadores, ya desde el calentamiento, te miraban y decían, oye, qué golpeo, qué maravilla, cómo bota.
A mí lo que me da rabia en veterano es que tenías que jugar inevitablemente con el balón del local. Y nosotros, que nos habíamos gastado un poquito de pasta en los balones, no podíamos poner el de visitante, lo llevábamos, intentamos convencerle a los locales para poner el que llevábamos nosotros, pero claro, ellos imagino que estaban adaptados.
Lo que es alucinante es que cambian tanto los balones de una competición a otra, o sea, es increíble.
La verdad es que...
Claro, es que son distintas marcas, distintos
yo
modelos.
He escuchado lo que han comentado algunos jugadores, bueno, ha habido una broma de tenemos que clasificarnos para Champions, que allí son balones de verdad.
Bueno, está bien.
Pero Diakabi, por ejemplo, decía que estaba duro.
La marca es la misma en Champions que en Europa League.
Escúchame, no hace falta que Diakabi nos asesore en...
Diakabi decía que estaba duro. Ferran flipaba chutando a la pared por el golpeo.
También hay que decir que se los han traído nuevos y que los han hinchado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Baterra, sin estar en el proceso.
No, es lo
normal.
La realidad
es que un balón nuevo, recién hinchado, sacado de la caja, no es muy agradable.
Pica.
La realidad es lo que tú has dicho. A los 5 minutos en el rondo ya nadie decía nada del balón.
Claro, lo que
quiero decir. Cuando han salido de la bolsa,
tú sacas el balón de la bolsa, de un balón de fútbol, y el primer tacto, el primer golpeo que haces de hacer dos o tres toques, se te va. Porque está recién hinchado, es nuevo, se acaba de, no sé cómo describirlo, pero se acaba de coger su forma natural después de estar doblado, plegado, deshinchado en una caja de cartón. O sea, no es cómodo. Oye, pero es cierto que la sensación que daba era de balón de propaganda.
Sí, sí, sí. La sensación ha sido esa, tal cual. La sensación de sorpresa de los futbolistas ha sido como si hubiera venido los Reyes, pero con el balón de Nivea a la Ciudad Deportiva de Paterna. Bueno, no hay excusas, ¿eh? Van a jugar los dos con el mismo baloncito, así que la final también se juega.
Enseguida te pregunto por la última hora, porque Segarra nos contaba una noticia esta mañana administrativa, y es que nos hemos llevado una sorpresa con Facundo Roncaglia, que hizo un gran partido, grandísimo partido, lo más destacado junto posiblemente José Luis Gallá en el día de ayer contra la Real Sociedad, el debut del argentino con la camiseta del Valencia, pero resulta Segarra que no puede jugar en Europa ni más ni menos que los próximos 4 partidos.
Sí, es tremendo. O sea, lo que le ha pasado a Diakabi con la Liga y con la Copa le va a pasar a Roncaglia con la Europa League. Ojalá que haya 4 o más partidos para el Valencia en esta competición, pero sí arrastra sanción por expulsión en una acción en el partido entre el Celta y el Manchester United con Bailly, aquel defensa que jugó en el Villarreal. Le cayeron 4 partidos, no cumplió ninguno con el Celta, así que los ha de cumplir ahora con el Valencia, empezando por el del jueves, que será el primero de los 4.
Es decir, los 2 partidos de 16avos de final, y si el Valencia, esperemos que sí, se clasifica para la ronda de octavos, los 2 de octavos. Roncaglia no podrá contar, Marcelino con él, como mínimo hasta cuartos de final de la Europa League. Que se dice pronto, que ya no es tanto por la competición en sí ni por el jugador, sino porque Marcelino, que lo desvelábamos ayer en tiempo de juego cuando nos preguntaba Paco González sobre las nuevas incorporaciones, Sobrino y Roncaglia, qué sensaciones dejaban en el vestuario, nuestra respuesta fue: Roncaglia va para adentro en todas las rotaciones, porque atrás, con la salida de Bezo y Murillo y la predisposición del jugador y la experiencia del futbolista en varias demarcaciones, Marcelino sabe que va a contar con él. Lateral izquierdo, central zurdo como ayer, central diestro o lateral diestro, pero iba a contar con él. Claro, ya tacha durante al menos 4 partidos a Roncaglia para la rotación en Europa. En Copa queda un partido, que es el del 28 de febrero, la vuelta en Mestalla contra el Real Betis. Tendrá que entrar, como hizo en el día de ayer, en Liga, si así lo estima oportuno, para dar descanso a Paulista, a Garay, a Gallá, a Pichini o a Bas en defensa. Pero no en Europa, que es donde toca centrarse ahora. El jueves a las 9 es la cita en el tiempo de juego de la cadena COPE en Celtic Park, ida de los 16avos de final frente al Celtic de Glasgow, que además en su liga está arrasando, que a nivel goleador el otro día nos contaba Evangelio, también Marcos López, que es un equipo muy vertical, de robar y salir como el Valencia, con velocidad arriba, con Forest, con el hijo de Wea, con Sinclair, tiene talento y velocidad arriba, en su campo evidentemente aprietan, con el You'll Never Walk Alone también, que lo cantan no solo en Anfield sino también en Celtic Park desde hace años y años. Es decir, que va a ser un partido complicado. Mi información a esta hora de la tarde, veremos lo que pasa de aquí al jueves, es que va a haber bastantes rotaciones, que la Europa League va a ser otra vez como las rondas de Copa del Rey, donde Marcelino aprovechaba para volver a meter a Ferran, hacer cambios en defensa. Yo no descarto un doble pivote en Escocia con Dogbia Coquelin, no lo descarto, dando descanso a Parejo en este partido de ida. Pero vamos a ver, porque la Liga, que era por lo que os iba a preguntar para cerrar la jornada en primera para el Valencia, pues ayer se notó que quiso dosificar la primera parte del equipo y poner toda la carne al asador en los últimos 40 minutos y no le dio. No le dio. No sé si os sorprendió la suplencia de Rodrigo, la entrada de Roncaglia, el resto del equipo era el equipo titular.
A mí me parece que el Valencia debió ganar. O sea, debió. Pero lo que pasa es que ya son muchas ocasiones y al final es un poco cansino el asunto. Debió ganar en Sevilla, debió ganar, sí, pero hay que marcar para ganar más que tu equipo rival. Y eso el Valencia le está costando hacerlo. Pero yo creo que el Valencia, es verdad que en los últimos 40 minutos fue vamos, netamente superior a la Real, pero en cómputos generales lo fue durante todo el partido, y lo lógico es que ayer los tres puntos se quedaran en mesa.
Yo del partido de ayer saco más conclusiones buenas que malas, a pesar del empate. Es cierto que después del Sevilla mosquea un poquito, pero sobre todo por la recuperación de futbolistas, de Condovia, volvió a jugar Guedes, al que se le vio, lógico, un poquito asfixiado después de dos carreras, pero es una gran noticia, la aparición de Roncaglia, el mejor Gallá, Parejo como siempre, y bueno...
Seguridad defensiva, es verdad que arriba sí que generaste más que cuando se te daban mal estos partidos. Sí que generaste varias ocasiones de manera seguida, además hubo un asedio y Manuel Alguacil, el técnico rival, lo dijo, la segunda parte nos superó el Valencia, nos hizo mucho daño, y si alguno de esos centros laterales, sobre todo en banda izquierda de Gallá, llega en contra rematador, hablaríamos de haber conseguido el plan. Marcelino habría dicho, mira, 1-0, he rotado, no hemos ido al 100% y lo hemos conseguido.
Pero no te vas con la misma sensación, por ejemplo, que el empate al Valladolid. Da la sensación, seguramente por lo que veníamos de Vigo, no da esa sensación y te quedas con la sensación positiva de que el equipo lo ha intentado y hizo un mejor partido que la Real.
Te escucho, Zamora, y me cuenta Rafa la última hora de nombres propios. Ya hemos hablado de Roncaglia, pero hay varios nombres propios sobre la mesa del Valencia.
Yo lo que creo que el Valencia no está para elegir. Es decir, el Valencia cuando va, va. Día del Getafe, día de Sevilla, día del Camp Nou, y va, pero para elegir de, no, voy a estos 45 minutos, no los juego, doy descanso a no sé quién. Y
la Liga tampoco te lo permite. La Real parecía un equipo desahuciado y resulta que está empatado a puntos contigo.
Escucha, es que el Barça ha intentado también rotar en algunos partidos. Digo, el Barça porque es el líder de primera. Y mira lo que le ha pasado.
El Barça, Atleti, el Madrid.
Es que lleva dos partidos empatados en la Liga y empatado de milagro contra el Real Madrid. Es decir,
el Madrid ahora mete a Marcelo en lugar de a Reguilón y ya no es lo mismo.
Por
poner un nombre de un equipo grande. Y de un futbolista que está mal como Marcelo y de un canterano, que tampoco es una irrupción, pero que el chico lo está haciendo bien. El Atlético de Madrid, si le da por sentar a Griezmann, se acaba. Barça le da por sentar a Messi, se acaba. Se acaba, digo, exagerándolo todo. Por la comparación que hace muy acertadamente Zamora de que el Valencia, la gente está diciendo, es que Parejo está cansado ya, pero como sienta Parejo, a este equipo le va a costar.
Gallá, Parejo, Rodrigo.
Gallá, Rodrigo, que fue suplente.
Claro, tú lo decías ayer, es que Mina y Gameiro se parecen mucho.
No, para mí son almas, o sea, distinto, es una copia cara. Claro. No lo digo con desprecio, al revés. Gameiro ya tiene un recorrido y Mina se está haciendo un nombre ahora. Pero para mí son dos jugadores que hacen los mismos desmarques, que van a las mismas zonas de área, que hacen las mismas descargas.
Y a veces estorban. Sí, porque hubo varios centros que no acudió ninguno por eso. Uh-huh. Porque los dos estaban en lo mismo.
Y que cuando te falla Parejo a nivel futbolístico, por las piernas, por la fatiga mental, porque se le acaba la gasolina, Rodrigo es el que baja, te hace de nexo de unión para enlazar con el ataque.
¿Sabes de qué me acordé yo ayer? De Murillo. Murillo, o sea, no
de
va
de lo que no va a jugar.
Ni en el Barça convocado, y ayer, de no haberse marchado, habría jugado con el Valencia. Sale Roncaglia y lo hizo perfecto.
Es que Murillo ya ha jugado lo que tiene que jugar. El partido del Levante,
a veces el tiempo, o a veces o casi siempre el tiempo da y quita razones. Marcelino lo tenía muy claro. Marcelino sabía a qué iba Murillo al Camp Nou, pero es que ahora fichaba a Todibo, que es otro central.
También lo tenía claro Murillo.
Vermaelen entra en la rotación del otro día con Valverde en los últimos minutos porque se lesiona al Lenglet. O sea, quiero decir, Murillo va a ser testimonial. Pero bueno, que no lo digo con desprecio. Ojalá Murillo se saliese, jugara todo y pagaran 25 kilos por él.
Ojalá.
Porque la vuelta aquí es complicada. Bezo, sin embargo, sí que sabe que va a jugar en el Levante, más si cabe con la plaga de lesiones. Rápidamente la última hora porque, recuerdo, no hacemos más tiempo de opinión porque esta tarde a las 6:10 tenemos los lunes al Bar, tu cita cada semana, cada lunes, con José Manuel Segarra, la redacción de deportes de esta casa, y protagonistas, la opinión de los expertos, el análisis, todo aquí en este dial, en esta sintonía, a las 6:10 de la tarde.
Pues la última hora tiene que ver con Gabriel Paulista, que yo creo que por precisamente lo que contabais de Roncaglia, entra en las rotaciones, está con un problema en los isquios, pero en principio, por lo que me cuentan, hoy no ha entrenado con el grupo porque hoy era entrenamiento light, los titulares de hecho se han quedado en el gimnasio, pero me cuentan que va a estar en Escocia, más todavía si cabe después de la sanción de Roncaglia.
Villarejo lo sabe mejor que nadie, los lunes al bar no es un programa cualquiera, los lunes al bar dirigido por José Manuel Segarra tiene que ser especial. Y una de las cosas que lo distingue es que todos los lunes a primera hora hay una encuesta en nuestras nombradas redes sociales, en Twitter, en arroba de Cope Valencia, para que los oyentes interactúen y luego leamos esas opiniones por la tarde en la antena. ¿Y cuál es la encuesta en el día de hoy para el programa, Segarra?
La pregunta es, ¿qué importancia le das a la Europa League? Ya hay más de 600 votos.
Yo he contestado la segunda opción.
Le damos a tirar de competiciones. A las seis.
No, la importancia que le das, la que tú quieras. Hay tres opciones. Importancia total es la vía para jugar la Champions. Segunda opción, ni fu ni fa.
Esa he votado yo.
Y la tercera, ninguna importancia, mejor que se centren en la Copa y, o en la Liga. ¿Te doy el resultado o lo dejamos para la tarde?
Dame el resultado de la mía, de ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, el 11%.
El 11%, y hay dos respuestas más.
Gana la mía.
En arroba @depcopevalencia, el tweet fijado en la parte superior, en nuestra cuenta de Twitter, con el vídeo de la Beri de la tarta de cumpleaños, con el vídeo de la reacción de los jugadores del Valencia a los balones de la Europa League y con noticias, como siempre, el minuto a minuto en arroba @depcopevalencia. Esta tarde, lo importante, el lío, los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Everybody needs a little bit of loving.
Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Zamora, hay partido. Sí, hay partido en el Levante. Cierra la jornada con el maldito partido de los lunes. Va a haber protesta una vez más en Mendizorroza, aunque no nos saque la grada. Lo contaremos en la antena de la radio, porque la radio siempre está para contar noticias como las que nos traes de la previa de este partido, sin Toño, evidentemente, en la cárcel, y sin Boateng, camino de China.
Sí, y con este 11 probable, con Aitor en la portería. Es verdad que Paco dijo el sábado en Buñol que a lo mejor juega con 4-4-2. A mí no me sale
muy... ¿Qué ibas a hacer con dos porteros?
Ah, no, a mí no me salen mucho las cuentas, pero Jason y Coque los laterales, Bezo, Robert que vuelve, Robert Pierre y Cavaco centrales. Delante no hay mucho más. Bucevic, Manzanara.
¿Has dicho Jason?
Sí, sí.
Ah, vale. Confirmando la noticia que contaste, sí, que sí. Para Paco López es uno más hasta final de temporada.
Sí, sí. Bueno, pero hay que tener en cuenta que...
se logre la permanencia.
Hay que tener en cuenta que en Sevilla no jugó, ¿eh? Lo digo porque hace dos partidos no jugó, pero vamos, esta noche va a jugar. Bucevic, Manzanara, Bardi, y arriba lo normal es que vuelvan a jugar Roger y Morales.
El problema de Jason va a ser cuando jueguen en el Ciudad.
Eso iba a decir yo, el partido de Vitoria, ya lo dijiste tú.
Con razón, porque la gente tendrá derecho a estar molesta con...
La pitada va a ser...
Desde la educación, a ver si vamos a fomentar desde la educación, pero pitar al jugador, la gente, pues oye, si está molesta con su marcha al Valencia, entiendo que la pitada, si ya le estaban pitando sin saber que se iba al Valencia, imagínate ahora...
Es que hace mucho tiempo que no vivíamos algo así, con la temporada en marcha, ¿eh?
La semana del Levante ha sido un fichaje al Valencia...
Locura.
Una detención de un futbolista y el segundo traspaso más caro en la historia del club.
Y el equipo sin jugar.
Y menos mal que palmó el Rayo. Que pase lo que pase, va a seguir a cuatro puntos de los puestos de descenso.
Sí, hubo un momento de la clasificación, viendo los partidos online, que estaba el asunto complicado.
No, es que gana el Rayo y el lío que se monta es morrocotudo. Porque mete al Español, mete al Levante, mete al Leganés. Te diría que mete hasta Setién, que aunque diga que los de ahí abajo, él está a tres puntos del Leganés.
Por cierto, hay mucha gente preguntándose cómo puede ser que el Levante venda a Boateng ahora. Pues el puede ser es la oferta que al futbolista le llega es millonaria, la oferta que le llega al Levante es cuatro veces casi lo que pagó por él hace año y medio. Por Boateng ha llegado ofertas en todas las ventanas de mercados, siempre habían sido rechazadas, esta vez no. Y la gente dirá, ¿y Paco López lo permite? Bueno, Paco López pues lo permite porque al club le viene bien, el futbolista lo ha pedido.
Tiene a Borja Mayoral, a Roger, a Duamena y a Morales.
Sí.
Cuatro para dos puestos. Falta poco menos de la mitad del campeonato liguero. A mí me da pena por el chaval. Digo, porque me caía bien a nivel futbolístico, porque se había hecho a sí mismo, porque había superado la adversidad. El año pasado había gente no muy lejos de aquí que decía que era un delantero de mierda y un fichaje de mierda. Pues resultó que no. Que Boateng costó 3 millones, 2,9 y se va por 11. Y que por el camino ha hecho goles importantísimos, primero para salvar al equipo y luego para esta temporada, de momento, tenerlo a 4 puntos de los puestos de descenso. Entonces, a mí me sabe mal porque el chaval es luchador, porque el chaval es ADN Levante, entra dentro de la idiosincrasia.
No sufras por él. Claro. No sufras por él.
No.
O sea, hay otro detalle.
Se ha forrado.
Ha marcado un gol, ¿eh?
Sí, este año no. A nivel goleador no. Pero todo lo que él ha peleado ha sido ganancia para los de al lado. Para Roger, para Mayoral, para Morales.
Las cosas como son. Hace un año, mercado de invierno, el Levante lo podía haber vendido por un poquito más de lo que pagó por él. Verano pasado lo podía haber vendido por casi tres veces más de lo que... Y ahora otra vez. Es decir, es un tío con mercado, yo qué sé.
¡Vela, chao!
Una matina, esos
Segunda División B, grupo tercero, ganó el Mestalla.
Hay de todo, sí. Victoria del Mestalla, importante, 2-0 al Olot. Victoria del Ontinyent, 3-1 al Sabadell. Y derrota en casa del Atlético Levante, 1-2 contra el Badalona.
Que se la lió el árbitro con el primer gol. Y en la Liga Femenina ganó el Valencia y empató el Levante.
Ganó el Valencia 5-3 al Madrid Club de Fútbol Femenino. Empate del Levante, como decías, 0-0 ante el Betis.
Contra el Betis, que lo vi en BIN. Y básquet femenino, otra victoria a Segarra.
Un buen partido de las chicas de Rubén Burgos, 72-60 al San Adrià, tercera victoria seguida, son quintas y tienen un colchón de más 3 con respecto al
cuando
sexto.
Cuando cae Charlyn Corral, la banda izquierda, para recibir y encarar, la jugadora mexicana.
Vuelve con Estados, con Estados Unidos.
Es Romario.
Sí, pero se aleja bien del área. Las 3, los lunes al bar, a las 6:10, adiós.